para que la mujer llegue a su verdadera emancipación debe dejar de lado las ridículas nociones de ser amada, estar comprometida y ser madre. Es sinónimo de estar esclavizada o subordinada. Así decía Emma Goldman, la autora elegida por nuestro invitado en Libros Malditos. Francisco Cenamor, poeta, actor, profesor, autor y director teatral. Buenas tardes, Francisco.
Hola, muy buenas tardes.
Has seleccionado como libro maldito los dos volúmenes de memorias de Emma Goldman, titulados Viviendo mi vida. Antes de hablar de este libro, si te parece, vamos a incidir en la infancia de esta activista, autora, anarquista y feminista. Nació en 1927 en Lituania y tuvo tres hermanos. ¿Pero cómo fue la relación con sus padres?
Con el padre bastante mal. Al final tuvo una relación de amor-odio, pero el padre era bastante violento con ella y eso se nota en cómo encara ella luego sus relaciones con los hombres y su forma de percibirse también como mujer.
Sufrió también acoso y abusos por parte de algunos profesores y se enfrentó a ellos. Y de hecho también no pudo ir a la escuela al final por la pobreza de su familia, ¿no?
Sí, efectivamente. Desde muy joven, casi desde niña, es una persona muy rebelde que le molestan mucho las injusticias y enseguida empieza a enfrentarse a todo eso. Posteriormente también, incluso siendo ya militante revolucionaria, tendrá algunos episodios de acoso y reaccionará de la misma manera, en la forma en la que la miran como mujer algunos compañeros.
Y por si esto fuera poco, tuvo un pretendiente que también abusó de ella. En 1885 emigró con una de sus hermanas a Estados Unidos y allí fue explotada laboralmente y se casó por primera vez y se divorció a los pocos meses.
Sí, efectivamente. Eso es una de las cosas que va a marcar una diferencia también, que estamos acostumbrados a los líderes de la izquierda como académicos, pensadores, hombres, por supuesto, ¿no? Mientras que ella no, ella... Todo su bagaje proviene de su experiencia de vida y de vivir con prostitutas, de trabajar con la clase obrera, fundamentalmente con las mujeres. Todo viene de ahí, de su propia experiencia.
¿Cómo crees tú, Francisco, que influyó la primera huelga, que fue el 1 de mayo de 1866, por la jornada de 8 horas, que en definitiva dio lugar al Día Internacional del Trabajo, en su credo político?
Todo el proceso de huelga y la matanza de sindicalistas que culminan en esa huelga también van a determinar su proceso y cómo ella se da de bruces con unos sindicatos que no tienen ninguna autonomía, que dependen de dirigentes, y ella va a criticar todo eso. Y el primer 1 de mayo tiene una anécdota preciosa. Cuando ella se sube al carro para dar uno de sus primeros mítines, y no el primero, el caballo se asusta, sale andando y ella sigue gritando. La gente que está en la plaza dice, una mujer hablando en medio de todo esto lleno de tíos sindicalistas, ¿qué hace? Y seguían para tratar de escucharla, ella empieza a arrojar banderas y ahí es cuando empieza su fama también en los medios de comunicación, con esa anécdota de ese día.
Conoció a líderes anarquistas y en 1893 empezó ya a dar discursos y conferencias. ¿Qué decía fundamentalmente en estos discursos?
La campaña más grande que ella empieza a hacer es sobre los derechos reproductivos, sobre medios anticonceptivos, y por eso la empiezan a perseguir, la empiezan a encarcelar. Y luego también pues, relacionado con determinadas luchas obreras que se producen en Estados Unidos, además, por una carga de reacción muy fuerte, porque ahí incluso el pistolerismo está mucho más organizado que en Europa. O sea, hay, tanto dentro de la policía como fuera, hay agencias que se dedican a matar sindicalistas directamente. O sea, es que una barbarie en la lucha obrera en aquella época.
Como tú decías, Francisco, fue detenida y encarcelada y en 1919 fue deportada de Estados Unidos. Llegó a Rusia en 1920 y vio que la revolución rusa no era lo que ella creía, ¿no?
Sí, ella siempre mantiene un apoyo incondicional mientras está en Estados Unidos hacia la revolución rusa porque ella conoce la parte de la revolución, de los soviets, pero ella todavía no conoce lo que en algunos ámbitos se llama incluso contrarrevolución bolchevique. No la conoce y la va a conocer cuando desembarca en Rusia. En Rusia incluso con algunos compañeros y compañeras anarquistas ella dice, no, no, hay que seguir confiando. Y muchos anarquistas ya les dicen, no, no, no hay que confiar en los bolcheviques, nos están masacrando y están encorsetando la revolución. O sea, están creando un poder paralelo que nosotros no queríamos. Y ella poco a poco, hablando con gente, conociendo a dirigentes del partido bolchevique, yendo a fábricas, poco a poco va cambiando su concepción hasta que se decepciona completamente y escribe también un libro en el que habla de esa decepción sobre el poder bolchevique.
Residió en Alemania y en 1925 se casó en Inglaterra de su segundo marido, también se divorció. Se trasladó en este caso a Canadá, que fue cuando empezó a escribir el libro de su autobiografía, ¿no?
Efectivamente, es un libro que además es precioso, o sea, hay partes muy duras, evidentemente, pero es muy bonito porque es una persona muy honesta, que es una de las cosas que sorprende en la lectura, que es muy honesta y muy autocrítica. Constantemente es capaz de decir que si durante un tiempo ella cree que estuvo equivocada, o sea, no tiene un pensamiento monolítico, sino que se ve a sí misma como una persona en evolución y que está sujeta a cambios. Y eso es una cosa que está muy bien en el libro. Y luego también, no he leído el original, pero en la traducción que ha editado Capitán Swing, está escrita como si fuese una novela, o sea, te la bebes, a pesar de tener 1.300 páginas.
Tras la publicación de su libro, Viviendo mi vida, regresó a Estados Unidos, volvió después a Canadá y viajaba a Francia. Lo que no sé si el excusante tendrá información de que viajó 3 veces a España durante la Guerra Civil.
Sí, sí, y entró en contacto, incluso publicó un artículo en la revista Mujeres Libres y estuvo en contacto con Mujeres Libres y con los grupos anarquistas, principalmente la CNT.
La CNT y la Federación Anarquista Ibérica, ¿no?
Eso es, eso es.
El 14 de mayo de 1940 falleció en Canadá. Hay una frase, Francisco, que se le atribuye a ella, pero parece ser que no es suya. Si no puedo bailar, no es mi revolución.
Efectivamente, eso ha quedado como de ella, pero igual que quedan frases para otras personas, pero le pega. Yo, de hecho, y ya empiezo a hablar un poquito de mi libro, en el poema en el que me refiero a esa frase, lo que digo es, dicen que dije.
Publicó diferentes libros, Anarquismo y otros ensayos, 1910, Mi desilusión ante Rusia, 1923, y Viviendo mi vida, en 1931. Si tuviéramos que destacar su pensamiento, está aún en vigencia en la actualidad, ¿no?
Sí, por supuesto. Y sobre todo en lo que se refiere a un feminismo anarquista, que yo no tengo muy claro que ella en ese momento se refiriese a sí misma como feminista, pero sí claramente entra dentro del feminismo, evidentemente. Es un feminismo que incluso ya entonces empieza a luchar con otros feminismos que se van imponiendo, por ejemplo, las sufragistas. Ella tiene una actitud muy crítica a las sufragistas. ¿Para qué queremos votar dentro de este sistema si vamos a seguir oprimidas por este mismo sistema? Por marcar una línea, ¿no?, de por dónde iba su feminismo. Y luego también, pues, su forma de entender el anarquismo, porque tiene que ver con la experiencia de vida. Uno, si quiere ser anarquista, tiene que vivir como anarquista. O sea, no es una cosa de mañana ni de redención de futuro, sino que es hoy, aquí y ahora. Y así es como hay que vivirlo.
Y ese amor libre que pregonaba ella, que actualmente aún se rechaza por parte de la mayoría de la sociedad.
Por ejemplo, pero no solamente por la mayoría de la sociedad, sino que salen fenómenos que se reclaman como supuesto amor libre. Tampoco voy a entrar porque no es ni el programa ni el lugar. Por ejemplo, por lanzar rápidamente el famoso poliamor, que parece más que un amor libre, parece más ir dejando un reguero de cadáveres sentimentales, más que el amor libre. El amor libre es otra cosa. Requiere empatía, requiere compromiso, responsabilidad, y aquí parece como yo follo mucho y quien se quede por el camino, pues allá él, ya sabía lo que se exponía. Pues no, eso no es amor libre, por lo menos para mí, y creo que para Emma Goldman tampoco.
Vamos, si te parece, Francisco, a hablar ya del libro Viviendo mi vida. ¿Por qué has elegido este libro como libro maldito?
Porque creo que es una mujer poco conocida. Está reducida fundamentalmente al mundo anarquista. Yo creo que cada vez ha ido teniendo más importancia en la medida en que también el anarquismo se ha ido dando cuenta que es importante la deconstrucción del modelo masculino y tener modelos femeninos importantes. Creo que el caso de Emma Goldman para mí es fundamental. Y por eso me parece un libro maldito, sobre todo porque es también muy crítico hacia el mismo anarquismo. Ella es muy honesta, como he dicho, ella es muy crítica a algunas actitudes del movimiento anarquista. Recuerdo, por ejemplo, una anécdota que tiene a raíz de la presencia de las mujeres dentro del anarquismo, una discusión que tiene con el que era su padre político y espiritual, que era Kropotkin, y el enfrentamiento que tiene con él precisamente por eso. Y luego todo el halo que el mismo poder, sobre todo en Estados Unidos, fue tejiendo sobre ella, que influenciaba a determinados anarquistas que hacían atentados por su cuenta, el mismo apodo que le puso, la mujer más peligrosa del mundo. Yo creo que eso genera cierto halo de malditismo, por decirlo de una manera, o por lo menos a mí me gusta jugar a eso, dentro también en relación a lo que he escrito, relacionado con ella en mi libro.
Se publicó en Estados Unidos, tiene 2 volúmenes, el primero se publicó en 1931 y el segundo en 1934. Si tuvieras que destacar algo que a ti te ha resultado significativo en la lectura de estos volúmenes, ¿qué sería?
Fundamentalmente, ya lo he remarcado, es la honestidad y el espíritu crítico. Es una de las cosas, no es muy normal dentro del campo de la gente que hace teoría política, el que gente vaya haciendo esa autocrítica o empiece a ver los pros y los contras de la misma actividad o de la misma actitud que uno tiene ante la vida. Yo, para mí, es una de las cosas que más me ha sorprendido. Y también el ansia por vivir, por estar presente, por estar ahí, por luchar, que incluso muchos de sus compañeros eran muy proteccionistas. No hagas esto, no vayas aquí, no vayas allá, es mejor que... Ella rompía con todo eso, ella iba adelante, ella estaba ahí, ella terminaba en la cárcel.
Y si tuviéramos que hablar de los mecenas, de los que financiaron estas publicaciones, ¿qué habría que decir?
Es una cosa muy curiosa, es un tipo de financiación que utilizaban entonces para sus campañas, primero muy de Estados Unidos y luego muy de la época, porque incluso llegó a haber uno de los que financiaba su obra, para nada creía en el anarquismo, pero la financiaba pues porque estaba fascinado con Emma Goldman. También financiaban recaudando dinero en las conferencias que daban, tenían distintos precios. La misma conferencia la daban gratis para un sindicato, por ejemplo. Buscaban teatros o los alquilaban para financiarse. Como muy diferente de lo que conocemos ahora o de lo que conocemos de la historia en Europa.
Francisco, si tuvieras tú que hacer una crítica literaria como escritor a esta obra de Goodman, Viviendo mi vida, ¿qué habría que incidir?
Lo más interesante es la lectura fluida. Está muy bien estructurada y casi parece una novela. Yo, que soy muy amante del realismo y del naturalismo del siglo XIX, en la forma de narrar tiene mucha influencia Emma Goldman de este movimiento. Ella viene de Rusia y está en contacto con toda esa literatura, por supuesto. Imagino que eso la influía bastante. Aparecen muchísimos personajes durante todo el tiempo. Los describe, habla de ellos. Es como muy de Tolstoy o de Dostoyevsky.
Si alguno o alguna excusante está interesado en este libro, ¿lo puede descargar por internet de forma gratuita?
Sí, sí. Mal que le pese a Capitán Swing, está. Se puede encontrar.
Francisco Celamor, vamos, si te parece, en esta segunda parte de la edición de hoy de Libros Malditos, para hablar de tu libro Asesinato Enma. Es un título sugerente, pero no menos que el subtítulo que has puesto, El capitalismo es una forma de delincuencia. ¿Eso qué quiere decir?
Yo tenía 12 o 13, 14 años así. Me gustaban siempre mucho tanto la novela negra como las series policiales. Y a partir de ahí me convertí en un friki absoluto. Pero empecé a darme cuenta de que el género negro, género policial, género criminal, no siempre relacionado con policías, porque también se utiliza periodistas, también se utiliza detectives privados. Empecé a darme cuenta de que rasgaba esa capa de felicidad y de aparente democrática que siempre han tenido nuestras sociedades, y rasgaban en lo oscuro. Y sobre todo, mucho de ese desentrañar la sociedad lo que habla es de que el capitalismo es una forma de delincuencia. Y sobre todo, si ves la historia de Estados Unidos, de cómo las distintas mafias apoyan a unos partidos o a otro, al demócrata, al republicano. Y esto se ve muy bien en libros como Guns of New York o series como Death Booth, y en castellano es El imperio del paseo marítimo, que es una historia del que lleva las cuentas del partido republicano en Atlanta, que es el principal mafioso, y está basado en hechos reales. Y hoy por hoy lo mismo, o sea, tienes por ejemplo series de televisión, que el género negro se ha trasladado a las series de televisión muchísimo, en el que el planteamiento es el mismo. O sea, el capitalismo es una forma de delincuencia, no es un sistema económico y ya está, sino que son verdaderas mafias organizadas que transgreden incluso sus propias leyes, y cuando sus propias leyes las cambian sin ningún problema, y luego tienen mil formas de evadir sus propias leyes, sus propios controles. Entonces, por eso esa idea de que el capitalismo es una forma de delincuencia.
Ha sido publicado en 2021 por Amargot, contiene 200 páginas y se compone de 3 poemarios, Enma, Baltimore y Copenhague.
Sí, todos están un poco relacionados porque están inspirados en series policiales. Baltimore está inspirado en la serie policial The Wire, que es de David Simon. Precisamente esa serie también trata de lo mismo, de que el capitalismo es una forma de delincuencia. Es un estudio del capitalismo moderno, más que una serie criminal o policial. Y el otro, Copenhague, está basado en otra serie danesa que trata un poco de lo mismo, pero desde otra perspectiva, porque el caso tiene que ver con la típica desaparición de chica adolescente. Y esa serie danesa se titula Forbrydelsen, que está traducida en inglés como The Killing, y trata también los entresijos del poder político, pero desde el punto de vista europeo, de cómo se producen esas relaciones en Europa. Mientras que en The Wire, que sería el libro Baltimore, trata de lo mismo y de muchas más cosas, evidentemente, no solamente tiene un trasfondo del poder político, desde el punto de vista de cómo sucede en Estados Unidos, que es diferente a cómo sucede en Europa.
Francisco, aquí la pandemia ha jugado un rol fundamental en la publicación, ¿no?
Sí, porque primero para anular la publicación y después para que durante el periodo de confinamiento yo leyese el libro de Emma Goldman y de ahí surgiese el último poemario que se incluyó en el libro, que se titula Emma, y que está inspirado en la vida, imágenes y sentimientos y la lucha de Emma Goldman. Fue también una casualidad que entrase ahí. Ya cuando se estaba reactivando un poco la cosa, Luis Luna, el editor de la colección, se enteró de que yo había publicado en una revista peruana, Vallejo & Co., and Company, los poemas sobre Emma Goldman y me dijo, me ha gustado mucho, vamos a revitalizarlo y lo que vamos a hacer es que vamos a incluir, si no te importa, ese librito dentro del otro poemario. Yo le dije, pero es que son muy diferentes. Y me dijo, bueno, ya nos apañaremos para distinguirlos dentro del libro. Y de hecho fue así. El libro es reversible. O sea, las dos partes del libro, en la posterior y la anterior, son portadas a la su vez de los distintos libros.
Me imagino, Francisco, que aquí hay dos retos. Uno, transferir a la poesía lo que son las imágenes de estas series y luego, en este caso, la vida de Goldman también a poesía, ¿no?
Sí, la apuesta es un poco similar, aunque parta de dos cosas diferentes. Pero la idea es esa, es cómo coger de determinadas escenas de las series, para mí me motivan, me resultan cruciales y me impactan, cómo coger esas escenas y convertirlas en imágenes creadas con palabras. Es lo que me gusta a mí la poesía. Hay muchas variantes dentro de la poesía, se puede escribir desde muchas perspectivas. Me interesa mucho la imagen, en mostrar imágenes con palabras y que esas imágenes se transformen en otra cosa cuando las lee quien vaya a leerlo. Ese es un poco el reto, cómo coger esas imágenes y convertirlas en poesía. Y luego, en el caso de Emma, me planteé lo mismo, cómo de la lectura, cómo momentos impactantes, momentos que ella considera importantes, cómo eso, formas de pensar, formas de amar, formas de sentir, cosas que a ella le dan miedo, cosas que a ella se enfrenta, cómo eso se puede convertir en poemas, que yo tiendo a escribir poemas cortos, además. ¿Cómo conseguir esa imagen impactante en un poema corto? Ese era el reto. Por la gente que lo ha ido leyendo, parece que les impacta el contenido del libro.
Sin embargo, es un libro que aconsejas que no es para recitar por su ritmo rápido, ¿no?
Sí, eso es una de las cosas que me encontré. Yo cuando escribo, sobre todo últimamente, le imprimo un ritmo muy rápido a la lectura. Son imágenes muy breves y me gusta, pero ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, en un evento solidario que hizo la sala Gruta 77 de Carabanchel, hizo un evento solidario para recaudar pasta para la gente que lo estaba pasando mal por el COVID, para comprar alimentos, y en la retransmisión que hacíamos en directo me tuvieron que decir, es que no te van a entender, lees muy rápido. Digo, ya, pero es que yo en cuanto me pongo a leer estos textos míos, reconozco que me voy a la rapidez, a lo inmediato, porque al fin y al cabo muchas veces suceden así las cosas, sobre todo cuando seleccionas cosas tan concretas, porque luego la vida en general puede pasar a lo mejor más lenta, pero hechos concretos, esas imágenes, para mí suceden rápidamente.
Francisco, en cuanto a personajes, ¿qué habría que destacar de este libro, poemario?
En el de asesinato, que hay dos partes, en la parte de Baltimore he creado cinco personajes, porque me interesaba mantener la estructura de la serie de televisión. O sea, por un lado, no está escrito como poema, sino que está escrito como en capítulos, y dentro de esos capítulos van apareciendo personajes. En el de Baltimore hay cinco personajes, están los policías y los soldados negros, que es como se llaman a sí mismos los protagonistas fundamentales del grupo criminal que opera en Baltimore, se llaman así mismo así. Visualmente tiene una estructura igual, porque dentro de la serie se juega a eso. Tanto la policía como los grupos criminales en realidad tienen los mismos valores, las mismas estructuras internas, las mismas aspiraciones, y que no se diferencian tanto. Simplemente alguien ha marcado una línea, tú estás fuera, yo estoy dentro. Pero luego no hay tanta diferencia en las formas de concebir el mundo. Luego aparecen otros personajes, los junkies, que van a ser muy importantes dentro de la serie también, y los civiles. La policía tiene esa tendencia siempre en todas partes a llamar a la gente normal civiles. Tanto civiles como los junkies también tienen su propia estructura visual en la forma en la que está colocado el poema. Y luego hice un juego que me permitía de esa serie, que era el equipo de rodaje, que está observando desde fuera todo y entra y sale de eso. Luego, el de Copenhague también tiene un personaje fundamental, que es la detective, que es un personaje fascinante, para mí uno de los mejores personajes femeninos dentro del género negro, que es Sarah Lund. Y luego también hay personajes de los políticos. El personaje de los políticos está nombrado como Fausto. También juegan con eso dentro de la serie, esta idea de el político vende su alma al diablo, y otros personajes más secundarios. Y luego en el libro de Emma, evidentemente el personaje es Emma, fundamentalmente, aunque aparecen otros menores.
¿Tenéis prevista alguna presentación próximamente del libro?
Hemos hecho ya 3 presentaciones y ya volveremos después del verano, seguramente Fuenlabrada, en Getafe, y luego esas seguras, y luego según vaya surgiendo y vayamos viendo por dónde ir haciendo las presentaciones.
Francisco, me gustaría que para finalizar esta entrevista recitaras algún poema del libro, ¿te parece?
Sí, por supuesto. Al azar, que es policías. Juego mucho con las palabras, es una cosa que me encanta, con las palabras y con el sonido de las palabras. Del capítulo 9 de Baltimore. Redadas, teniente, es lo que hacemos aquí. Está fuera de sí, fuera de todo, de tono. Nos interesan los votantes, inconscientes, viendo las redadas en televisión. Me gusta, es el botón correcto. Al sonreír a la cámara brillarán sus dientes. Baja el tono. Tiene que parecer realista. ¿De verdad alguien entiende la diferencia entre vivir y la pasta de dientes? No me joda, teniente. Redadas. Redadas viene de red, dijo. Eso deberíamos desentrañar, por extraño que parezca.
Francisco Cenamor, poeta del libro Asesinato Enma, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Gracias por tu magnífico programa, que ya va por muchísimos episodios y que es fantástico.